Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu radio, a tu COPE, la más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de la FM y también a través de nuestra web cope.es/Vigo. Y lo puedes hacer también a través del móvil en COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Una aplicación muy accesible. Es jueves 19 de noviembre del 2020. Si quieres contarnos cómo te afecta esta situación de pandemia que estamos viviendo, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre de COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que la próxima semana se hará oficial el relevo al frente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Su actual presidente, Enrique López Veiga, cederá el timón al exconselleiro de Sanidades y exalcalde de Bayona, Jesús Vázquez Almuña. Un anuncio que tendrá recorrido los próximos días y de él estaréis perfectamente informados en COPE Vigo. La actualidad la marca la aprobación inicial del presupuesto municipal, con el que no están de acuerdo los grupos de la oposición, ya que entienden que no se reflejan las distintas partidas del documento las cuantías necesarias que den cobertura a la pandemia actual con ayudas a los colectivos que lo están pasando mal. Estará con nosotros Alfonso Marrotes, portavoz municipal del PP. Y la parroquia del Rocío, que nacía el 22 de noviembre del año 70 en los bajos de una vivienda del barrio, celebrará este domingo con una eucaristía que oficiará el obispo de Tuibigo, don Luis Quinteiro Fiuza. Sus 50 años de vida en el corazón de la zona residencial de Colla. Como parte de la sociedad, la parroquia se ha convertido en un lugar de encuentro permanente de residentes y feligreses que participan de todas las actividades que se programan durante el año. Nosotros dialogaremos esta mañana con el párroco don Santiago Vega López. Y el Concello de Mondariz Balneario estaría encantado de que el juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid le cediese la fuente de Troncoso, que languidece a orillas del río abandonada. El proceso judicial en el que están inmersos los propietarios haría viable con su consentimiento esta cesión al concello para que este bien de interés cultural de Galicia no se pierda. Y a finales de mes, el gobierno municipal de Acañiza estará en condiciones de presentar en sesión plenaria el presupuesto de este año, que ha sido prorrogado, y en el primer trimestre del próximo año elaborar el correspondiente del 21. Por este motivo y otros de interés, iremos hasta Cañiza para hablar con su alcalde Luis Piña. Ahora llegamos al momento en que buscamos esa información en el avance informativo que nos va a traer nuestra compañera Usía Perdiz.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días, pues os cuento, sí, nuevo pico de contagios en nuestra área sanitaria. En tan solo 24 horas se registraron casi 300 nuevos casos, lo que nos lleva a tener alrededor de 2.400 personas con el virus en activo. En los hospitales, 98 pacientes ya necesitan estar ingresados, 22 de ellos en la unidad de críticos. Y tras el fallecimiento de 6 personas, entre ellas una mujer de 59 años, se eleva a 193 el número de personas que perdieron la vida a consecuencia del virus en nuestra área desde el mes de marzo. Y más cosas, localizan microplásticos, en su mayoría microfibras, procedentes de las lavadoras, de los desagües de las lavadoras, a lo largo de las Rías Baixas y de la plataforma fluvial del Miño. Así se constata tras un estudio del Centro Oceanográfico de Vigo, microplásticos que aparecen omnipresentes en toda esta zona, en la que también se han encontrado plásticos de mayor tamaño que por el sol o por las olas se han ido fragmentando en trozos más pequeños. Y por último, te cuento que la Xunta de Galicia condecorará a 7 agentes de la Policía Local de Porriño por su intervención auxiliando a las víctimas de la explosión pirotécnica de Páramo. Recibirán la medalla al mérito policial en reconocimiento a su trabajo el 23 de mayo del 2018, cuando se produjo esa explosión en esta parroquia de Tui.
Usía, muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería.
Vamos a conocer la previsión del tiempo que esta mañana nos la va a transmitir desde Meteo Galicia a Ana Laje. ¿Qué tal, Ana?
Saludos. Para el día de hoy en Vigo se esperan cielos con alternancia de nubes y claros, con progresiva desaparición de las nubes, y ya esta tarde los cielos quedarán despejados, con temperaturas muy agradables para la época del año, hoy máximas que incluso pueden llegar a los 23 grados. Y los vientos que soplan de componente norte con intensidad moderada. Para mañana viernes va a ser un día muy similar en general, cielos con pocas nubes, alguna de tipo alto puede haber por la mañana, pero nubes que no impedirán el paso del sol, y temperaturas que serán las mínimas la próxima noche sobre los 11 grados, muy similar a la noche pasada, y para mañana con la máxima será más baja que la de hoy, pero aún así llegará hasta los 20. Y los vientos que soplarán flojos del nordeste.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería, 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Os podemos contar que a esta hora de la tarde, a las 12 y 37 minutos, el tráfico es fluido en la ciudad y no hay obturaciones ni en la Avenida Madrid, ni en Urzaiz, ni en Sanjurjo Badía, ni tampoco en la Avenida de Castrelos, que suelen ser puntos negros a estas horas de la mañana.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
El juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores de la empresa Fuentes Capital S.A., propietaria de La Fonte de Troncoso, de Mondariz Balneario, en estado ruinoso, estudia la posibilidad de adjudicar la misma al concello de Mondariz Balneario. Es un bien cultural, una obra del arquitecto Antonio Palacios, incluido en el catálogo de patrimonio cultural de Galicia. En los micrófonos de COPE ya dialogamos sobre este tema con su alcalde, el alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo, y lo queremos volver a hacer porque en aquel momento esta noticia no era ofrecida al concello de Mondariz, y en este caso parece ser que las intenciones van por el camino que pretendía su alcalde, que era una cesión gratuita de este bien inmueble. Alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días.
Usted, de concretarse esta hipótesis que está barajando este juzgado de lo mercantil de Madrid, ¿estaría en condiciones de aceptar esta propuesta?
Bueno, hay que matizar. Quien le pidió a los juzgados fuimos nosotros, a ellos, ¿eh? La petición de quien nos lo diera, porque, como yo expliqué un día, hace años que pedí que me dieran la Fuente de Troncoso porque me imaginaba y sabía que iba a pasar lo que iba a pasar. Por lo tanto, el tema fue así, y ahora pues estamos intentando que no lo dé para hablar con Patrimonio, con Generación, y volver a que esa Fuente de Troncoso, que fue el inicio de este balneario de Mondariz, vuelva a ser una realidad.
Bien, ¿usted tiene previsto algún proyecto ya que pueda ser parte de esa documentación en el inicio del trámite de una posible rehabilitación de este inmueble?
No, bueno, el proyecto es que hacerlo tal cual, ¿sabes? Que mi pueblo está todo metido en patrimonio, porque cuidamos lo que es el urbanismo. Entonces, el tema es hacerlo como lo hizo Palacio, o sea, cerrar la porque lo que está en ruina es el edificio de piedra, no la parte de este lado, ¿no? Entonces, digo, claro, después para la reforma es necesario que Confederación, porque está pegado al lado del río, pero son gestiones burocráticas que resolveríamos, y buscar el dinero, pero lo buscaría, y volveríamos a ver, pues, porque en el paseo Troncoso hemos gastado mucho dinero en ese paseo maravilloso, ¿eh? Ya en aquel tiempo, para que la gente disfrute de esa zona.
El concello, imaginamos que encantado de recibir este patrimonio de nuevo.
Hombre, evidentemente, que lo que me conoces, yo cogí todo este pueblo en ruinas y hemos conseguido todo. Es levantar toda la historia de esta bonita villa termal, ¿no? Y bueno, pues ahora hicimos toda una inversión tremenda en el paseo de Troncoso y claro, ver aquello así es que me hace daño.
¿Tiene evaluado el costo que supondría esa rehabilitación?
Bueno, estamos ahí, pues ya hablamos con algún arquitecto, paramos, eso es un referente. La historia de Mondariz Valero está en la foto de Troncos. Con el cura Blancolaje, que era el párroco de Mondariz, ¿no? Pasaba por ahí porque iba a una parroquia de Vilar y vio que esa agua funcionaba y fue cuando se hizo el primer balneario, con la fuente de Troncos. Con la historia de este pueblo.
¿Usted está convencido que los recursos los va a conseguir?
Hombre, yo hasta ahora siempre he conseguido todo, excepto cuando la gente a veces no tiene visión, como el caso este. Esto, si me diera la cosa, cuando la pedí hace 4 años, hoy no estaba ese problema así. Pero pasó lo que pasó y lo embargaron y después no llevaba yo la culpa, por ejemplo, cuando... como digo siempre, yo lo hablo antes de, después de, solo Luis. Y claro, pues después de conseguir, como hemos conseguido, que esto sea una realidad, ¿no? De hecho, el Colegio de Arquitectos lo he puesto como ejemplo urbanístico. Sabes que en este pueblo solo se produce de piedra. Y yo recuerdo una frase de un ilustre político en el 81 que decía: un pueblo está muerto si el río está muerto. Tengo el río cuidado, la depuración de fecales del 84. Se hemos cuidado esta villa.
Lo fundamental, claro, alcalde, es que el agua del manantial existe.
Sí, por supuesto. Yo bajo un bebo de vez en cuando un poquito de esa agua, ¿no? En la fuente de Gandas de bebo todos los días.
Pues, alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo, esperemos por el bien del patrimonio cultural, evidentemente, también por el bien del pueblo y por una expectativa más que se puede crear en caso de que este juzgado ceda este bien inmueble, esta fonte, al concello de Mondariz para que pueda ser rehabilitada y pueda ser disfrutada, visitada y consumir sus aguas por los vecinos y vecinas y también por todos los turistas que acuden a esa villa balnearia. José Antonio Lorenzo, muchas gracias. Gracias.
Lo tenemos que conseguir y vienes y brindamos con el agua de Mondariz, porque ya sabes mi frase, para ser feliz hay que ver el agua de Mondariz.
Pues con esa frase, alcalde de Mondariz, José Antonio Lorenzo, reiteramos. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Volvemos a entrar por las puertas de la clínica Guitián, en Marqués de Valladares 3133, para que nos atienda telefónicamente, como es habitual todos los jueves, nuestro buen amigo médico y cirujano, el doctor Pedro Guitián. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A veces la Unión de Consumidores es crítica con determinadas situaciones que se producen en la mayoría de las profesiones que pueden afectar al consumidor, pero a veces coincide también la OCU en lo que parte de esa doctrina clínica que implantan permanentemente los odontólogos. Es decir, los médicos a veces también son respaldados y avalados por la Unión de Consumidores, que defienden unas prácticas, unas formas de actuar que luego se ven recompensadas a la hora de atender a los usuarios. ¿En qué medida podemos dar fe de esta circunstancia, doctor? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días a todos. Bueno, esto es una noticia de este mes. La Unión de Consumidores y Usuarios pues hablaba de, estaba advirtiendo de esta Organización de Consumidores y Usuarios, advertía sobre los riesgos que entraña utilizar ciertos productos que están promocionados por influencers en las redes sociales, tales como blanqueadores, unos tipos de pasta de dientes blanqueadoras, sobre todo lo que se refiere al carbón activo. Y este tipo de ingredientes que se presentan en numerosos productos que se utilizan a veces para blanquear los dientes,
sí.
Ya bien pasta, ya bien en polvos para quitar las manchas de los dientes, aseguran que pueden aumentar la blancura, es un término que tenemos que utilizar, los dientes se aclaran, ¿no? Se blanquean hasta 9 tonos, no sabemos qué tipo de tonos. Y esto entraña, ya no es la Organización de Consumidores y Usuarios, es el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de Dentistas de España, que advierte de que estos riesgos, los riesgos que esto puede entrañar, este tipo de pastas, de pastas dientes y polvos, ya que estos productos son abrasivos, en muchas ocasiones y muy abrasivos, y los resultados, lo que puede suponer, son mucho más perjuicios que beneficios, ¿no? Entonces, hay otros, se utilizan argumentos de venta que nos chirrían a los profesionales, como que son 100% naturales, que son veganos, que no tienen aditivos químicos, ni todo lo 100% natural es bueno, ni todo lo vegano es bueno, ni todo lo que no tiene aditivos o químicos es bueno. Por lo tanto, lo que ha de estar avalado es por una Dirección General de Farmacia, unos organismos tales que comprueban previamente, antes de poner un producto que vamos a introducir en nuestra boca para lavar los dientes, un gel, o sea, que se comprueba que no es dañino para la salud siguiendo unas reglas mínimas. Y muchas veces estos productos que se venden por internet y que los influencers promocionan porque son pagados por ello, pues no son lo más adecuado. Hay que tener en cuenta que a veces esto no está avalado por nadie y se apela a un producto de salud que no es un producto de salud como si fuese un producto de consumo, y no lo es. Teniendo en cuenta además que un blanqueamiento o intentar aclarar los dientes, lo que tienen que ir es al dentista. Los oyentes, cuando tienen ese problema del color de sus dientes, pues es el dentista quien ha de evaluar qué tipo de blanqueamiento utilizarse, cómo ha de utilizarse, quién ha de aplicarlo y si está indicado también. Porque a veces hay coronas que no se van a blanquear nunca, coronas, fundas, empastes que están a la vista y que no se van a clarear o blanquear nunca, y que lo que van a provocar es además un aumento del contraste y por lo tanto pueden agudizar incluso ese defecto.
Es que además esas informaciones en redes sociales de influencer, de personas que no tienen un criterio avalado por nada, carecen precisamente de certificaciones, de institutos que puedan confirmar lo que dicen estas personas, claro.
Es que, vamos a ver, yo es que me fío de los profesionales, no de los aficionados. Yo quisiera que pudiera tener alguien respecto a alguna cosa. Ya, utilizar como argumento que algo es 100% natural, es que hay cosas que son 100% naturales y que son tremendamente dañinas. El veneno de una cobra es 100% natural. Vamos a ver, es que hay cosas que no tienen ningún sentido como argumento. Yo creo que a veces nos adelgaza la corteza frontal, el córtex frontal por atender y dar viso de algo bueno a cosas que francamente no tienen mucho sentido, en donde la capacidad de análisis a veces del consumidor se ve un poco mermada por esta cuestión de las redes sociales, en donde en ocasiones hacemos caso a cosas en las que todos podemos caer, yo incluido, en cosas en las que podemos tener desconocimiento, pero vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que tener una capacidad crítica de este tipo de consejos de salud, que se busquen unas buenas fuentes. Todo el mundo ha oído hablar de Dr. Google. En Dr. Google podemos encontrar opiniones de todo tipo muchas veces y hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, nosotros aquí, doctor, perdón que le interrumpa, nosotros en COPE Vigo nos fiamos del doctor Pedro Guitián en temas de odontología, en estos asesoramientos puntuales que aporta para jueves, y por lo que acaba de decir es muy claro. Si uno se informa en redes sociales, que trate de cotejarlo, que trate de testarlo, sí, y que trate de informarse por canales oficiales.
Sí, yo no digo que en las redes sociales están para usarlas, han cambiado, y más en estos tiempos de pandemia nos sirven para conectar con muchas cosas y mucha gente y que hay una relación social de otra manera, pero se aprovechan esos momentos de encuentro en las redes sociales o de información en las redes sociales para colarnos, en ocasiones, cosas que no son de lo más conveniente, y sobre todo cuando se trata de salud, pues hay que tener mucho cuidado. Ese es el mensaje.
Son palabras mayores ya, hablar de salud. Una cosa es comprar un producto textil, un producto informático, que no le puede salir a uno en las condiciones en que estaba publicitado, pero otra cosa es jugar con la salud, y este caso con la boca. Doctor Guitián, se nos va el tiempo. El jueves que viene, más. Muchas gracias. Buen día.
Un saludo. Buen día.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, donde la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con todos los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la una y esperemos que resulte entretenido para vosotros, porque en unos momentos vamos a recibir con la sorpresa del día, con el reportaje del día, nuestra compañera Uxía Perdiz.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Uxía Perdiz, buenos días.
Buenos días otra vez, pues sí.
No, te iba a preguntar, perdona que te interrumpa, sí. ¿A qué podemos jugar? Porque yo creo que es la introducción perfecta al reportaje que hoy nos vas a traer.
Pues lo que os voy a contar os va a interesar y es más, anotar, porque son muchos los juegos a los que podemos jugar y con los que nos podemos divertir ahora que tenemos que estar más tiempo en casa. Y es que como mañana, Antonio, es el Día Mundial de la Infancia, pues una buena idea para celebrarlo con los más pequeños en nuestras casas es compartir eso, un ratito de juegos en los que puedan participar toda la familia. Así que para profundizar en el tema, para saber más sobre este mundo, me he puesto en contacto con Rodrigo del Campo, que es el propietario de la tienda OnlyCar, especialista en este tipo de juegos, también en puzzles y en juegos de cartas. Lleva 17 años al frente de este negocio y me confesaba que en su casa sí se juega y mucho. Me comentaba que ha notado un incremento en la venta de juegos de mesa porque las familias buscan alternativas de ocio en casa y esta es una buena opción.
Lo que han triunfado sobre todo han sido los clásicos, porque la gente era lo que conocía. Fue lo que tuvo un gran repunte al principio de esta situación, el Monopoly toda la vida, y a raíz de ahí, un poquito más adelante, pues sí que parece que más personas se interesaron por saber un poquito más allá de lo que son los juegos de mesa y encontrar lo que nosotros vendemos, que son los juegos de mesa, digamos, modernos, que tienen diferentes variantes entre lúdicas, educativas, familiares.
Los juegos clásicos siempre triunfan, como por ejemplo el RIS, pero también es cierto que hoy en día se buscan juegos más modernos en los que, como me comentaba Rodrigo, hay una mayor definición de las reglas.
Vamos a poner el ejemplo de Catán, que ya dentro de los juegos modernos es un clásico, que mucha gente que escuche lo conocerá, que también hay que construir edificaciones y hay una fase de negociación estructurada para intercambiar recursos, que esa fase, por ejemplo, del Monopoly, pues haces la fase como quieras, siempre acabas negociando algo, ¿no? Pues en Catán está definida de cómo puedes y cómo no puedes hacer esa negociación, y eso lo hace pues un juego mucho más definido y más dinámico a la hora de plantear la partida y que, bueno, que lo hacen más concreto, digamos.
Ahí tenéis ya uno de esos juegos que podemos anotar a nuestra lista. Lógicamente tenemos que diferenciar entre juegos de mesa para un público infantil y juegos de mesa para adultos. Todos los juegos tienen una edad mínima recomendada que se marca por la profundidad de las reglas y también la posibilidad de disfrutar jugando. En el caso de los más pequeños de la casa tenemos que fijarnos en la estética del juego.
Lo primero que preguntamos cuando vienen a la tienda es edad, si ya ha jugado algo previamente y qué tipo de cosas le gusta. Y a partir de ahí, pues nos orientamos porque, a ver, hay una gran oferta, lo cual es una ventaja, y puede haber dos juegos pues que son similares, pero uno de unicornios y otro de gatos, y dices tú, bueno, pues si le gustan los unicornios o los dinosaurios, pues vamos por ahí. Hay juegos muy buenos, pero bueno, no todos los juegos son para todo el mundo, entonces ahí entramos nosotros para intentar orientarnos y que la compra sea una compra que realmente guste.
Los juegos orientados a niños también buscan enseñar. Un juego es un juego, pero tiene que ser divertido, me decía Rodrigo, y la mayoría tiene un efecto lúdico. Para aquellos niños acostumbrados a jugar mucho con las tablets, pues Rodrigo recomienda juegos de rapidez, como Phantasma Breeze, por ejemplo, porque tienen que estar atentos y como que es un puente de unión entre el juego físico y a lo que están acostumbrados al jugar con pantallas. Y si tenemos varios niños en casa de diferentes edades, esto es lo que me decía.
Tenemos un juego que funciona muy bien para ese tipo de situaciones, que son muy habituales ahora que estamos en casa, y hay niños de diferentes edades, hermanos. El Carcassonne Junior funciona muy bien, la edad mínima son 4 años, pero tiene un sistema que a la hora de jugarse provoca una serie de elementos de azar, digamos, que hace que cualquiera pueda llegar a ganar en la partida. Es uno de los que siempre recomendamos para ese tipo de situaciones. Igual que Monza, que es un juego de carreras, que es también no tiene lectoescritura, solo son dados y un tablero de colores y unos coches de colores, es como una carrera de Fórmula 1, que también tiene ese sistema que puede llegar, pero Monza ya es a partir de 5 años, eso sí.
Y lo mismo ocurre con los adultos. Claro, ¿por qué no un juego para dos? A veces da la impresión de que los juegos de mesa están creados para jugar muchas personas y no tiene por qué ser siempre así. Aquí, de nuevo, lo importante es que a los jugadores les guste la temática.
Hay juegos que están hechos pues para dos personas nada más y están muy bien definidos para dos personas, como son Patchwork, que la temática es hacer una colcha de patchwork, que a mí personalmente la temática no me gusta, pero el juego es buenísimo, yo juego ese juego. París, un juego español que acaba de llevarse varios premios internacionales, acaba de salir nombrado, por ejemplo, en el New York Times como uno de los mejores juegos para dos personas del mundo.
Y aquí van algunas recomendaciones, coge papel y boli para apuntar, quizás alguno pueda entrar en la carta de los Reyes Magos.
En familiar, sin duda, hay un juego que se llama Maltrago, que se está también usando mucho en las escuelas, porque tiene muchas aplicaciones de lenguaje. Maltrago se llama, ponéis Maltrago juego de mesa, eso es una maravilla de juego y es súper divertido. Van saliendo las cartas, hay que poner una serie de acentos. Es un juego de cartas pequeñito, de 15 euros. Si tenemos niños pequeños, 2, 3 años, a lo mejor, pues mira, yo siempre recomiendo Roll and Play, para más pequeñitos, simplemente es un dado, que tiras un dado y sale un color y tienes que hacer lo que dice las dos, porque a esas edades, sobre todo, es el juego desestructurado, no van a ir por turno ni nada. O mi primer frutal de Java.
Los precios de los juegos varían, hay de todos los importes, pero existe una razón para invertir en juegos de mesa. Es una de las opciones más baratas que existe si tenemos en cuenta todo lo que nos puede aportar a lo largo del tiempo.
El 90% de los juegos de mesa, que consideremos juegos de mesa, pues eso, ya, ¿cuántas veces? A ver, has tenido un Monopoly ahí 20 años, ¿cuántas veces los has jugado? ¿Y cuántas partidas las has echado? Pues eso, lo mismo. Los juegos de mesa te van a dar todas las horas que tú quieres que te den. Si te gusta, vas a rejugarlo muchísimo, claro. Y además todo lo que te aporta, porque estás practicando habilidades sociales, o si quieres que el niño practique matemáticas o adquiera conocimiento sin darse cuenta, con juegos tipo trivia o de compañía, que hay muchísimos, también tienen una función, vamos a entre comillas, educativa.
Pues sí, hablábamos de juegos educativos y juegos también para divertirnos, para pasar ese tiempo en familia a la que ahora pues podemos dedicar muchas más horas. Y si todavía queda alguna duda de todos los beneficios que nos puede aportar un juego de mesa, quiero que escuches atentamente estas palabras de Rodrigo.
El juego permite las experiencias, el juego de mesa y el juego libre, pero bueno, el juego de mesa, que es lo que hablamos ahora, permite la experiencia. A mí me gusta decir que el juego de mesa es un conductor social, es decir, es un motivo para sentarse con alguien, que tú quieres sentarte a hacer algo juntos y que permite hablar de otras cosas, es decir, estamos ahí. Y tú recuerdas las partidas al Parchís o al Monopoly, que también hablabas de otras cosas, hablabas de la vida. Las partidas a veces se alargan no porque estés jugando al juego, sino porque estás ahí tranquilamente, tomándote algo caliente y hablas de la cosas y creas esa conexión que hoy en día parece que sí que nos falta, y el juego de mesa es, digamos, la excusa perfecta para poder llegar a esa conexión que parece que se ha perdido.
Así que, Antonio, pues como bien decía Rodrigo, juguemos más con ellos, con los juegos de mesa, y sigamos creando experiencias. No sé si tú eres aficionado a los juegos de mesa o no.
Yo lo he dejado un poquito, pero con estas recomendaciones de Rodrigo me parece que voy a desempolvar los que tengo guardados en el altillo del armario, porque evidentemente no los tenemos los juegos en las mesas de los salones, en las mesas de centro, porque no es un decoro habitual, ¿no? Pero sí es cierto que los tenemos guardados y a veces nos cuesta ir a esa habitación y desempolvar el juego y proceder a invitar al que esté con nosotros o a los que estén con nosotros a echar una partida en alguno de ellos. Pero desde luego hemos comprobado que la variedad de juegos de mesa para entretenerse en casa son múltiples y variados.
Sí, la verdad es que sí. A ver, yo voy a confesar que sí, que en mi casa tengo muchísimos juegos de mesa. No jugamos todo lo que deberíamos, pero bueno, podemos empezar a aplicar estas recomendaciones que nos decía Rodrigo e incluso seguir aumentando todos los que tenemos guardados en casa.
Pues vamos a ambientar, si te parece, con música de Ana Guerra, este último minuto antes de llegar a la 1 menos 10 y poder ofrecer a nuestros oyentes esas noticias. A la 1 de la tarde decíamos esas noticias de España y del extranjero. Usía, muchas gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Ya sé que te va muy bien sola.
COPE. Estar informado.
Acabamos de hablar